Radio Colores en el 107.7 de la FM y en la web radiocolores.es. Sentirnos vivos. Pido disculpas por la voz, pero son cosas del otoño. Un buen constipado. Dentro de este espacio comenzaremos con un apartado muy importante llamado Sintiendo la literatura. Vendrán autores de poesía, relatos cortos, novela, novela histórica, de amor, de ficción, bueno, de todos los géneros. Nos explicarán su amor por la lectura y escritura. Los autores van a ser los protagonistas de este programa, Sintiendo la literatura, explicando y dando a conocer sus escritos, su pensamiento y su buen hacer. Se encuentran con nosotros Gloria Rivas Muriel y Ángel de Castro. Bienvenidos, Gloria.
Gracias.
Y Ángel.
Gracias.
¿Qué tal estáis?
Muy bien.
Hoy Gloria Rivas será la conductora del programa y presentará a su compañero y amigo Ángel de Castro. Y yo voy a hacer una presentación de Gloria Rivas. Gloria Rivas Muriel nace en la Fuente de San Esteban, Salamanca, licenciada en Filología Hispánica y profesora de Lengua Castellana y Literatura. Obras: A la sombra de un tilo, selección de artículos publicados en la revista Reflejos a lo largo de los años 1993-2010. La mano del mortero es de madera, selección de poemas. 100 haikus de la escuela primaria y otros haikus del cuarto creciente y del amor. 25 reseñas bibliográficas y un prólogo. Yo me llamo Jean. Últimos premios. Primer premio nacional del cuarto concurso literario de Hiperbreves de Movistar por el microrrelato Los Caracoles. Primer premio local de las 38 justas poéticas castellanas de Laguna de Duero por el poema Vivo por las palabras, del libro La mano del mortero es de madera. Finalista en el 13º certamen literario La voz del aula, de la Diputación de Valladolid, por el relato Aeropuerto Internacional Libertad. Finalista en el 2º concurso de microrrelatos Hacen, por La ceguera. Primer premio de poesía Piedra de Molino, 2013, por el poema Con gratitud a la nieve. El relato Katia, incluido en el libro Yo me llamo Jean, ha sido seleccionado por el Museo de la Palabra para ser publicado en su página de Facebook. Parte del jurado en certámenes literarios convocados por el Ayuntamiento de Laguna de Duero, integrante del grupo literario de Valladolid Los Perros del Coloquio, participante en recitales poéticos de los viernes de Sarmiento de Valladolid y en la Casa Zorrilla de Valladolid, prologuista y conferenciante, participa en charlas y jornadas relacionadas con el lenguaje literario. Y bueno, aquí me falta algo.
¿Sabes
de
cuántas cosas
de reflejos?
Sabes más que yo.
Ver, hay que investigar. De Reflejos, que
Reflejos era una revista en la que colaborábamos Ángel y yo, y de ahí nos conocimos hace veintitantos años. Una revista que se editaba en Laguna de Duero y que abordaba asuntos relacionados con el municipio, pero también admitía colaboraciones de artículo de opinión y de algunos reportajes sobre temas, bueno, determinados temas políticos, sociales, sí, de la escuela o de allí del municipio. Y esa revista se cerró hace un par de años, tuvo su momento de gloria, pero todo termina, sí, se cerró, bueno, porque se jubilaron las personas que la dirigían, no por otras razones, porque sí, esta era bien recibida y seguiría siendo. A día de hoy todavía nos preguntan qué fue de ella. Y nada, y ahí es donde hemos recogido nosotros algunos de los artículos para publicar después.
Bueno, pues muy bien. Te dejo los micrófonos, tú vas a ser la conductora del programa, bueno, te encargas de presentar a Ángel de Castro y yo voy a escuchar y aprender, que me gusta mucho.
Bueno, pues a ver si no te arrepientes de esto. Pensé que ibas a presentar a Ángel
Estoy
de Castro.
Estoy segura que no.
Tú, pero
no, porque quiero que lo hagas tú ya con todo.
Bueno, Ángel de Castro es escritor, bueno, es amigo primero, es mi maestro, he aprendido mucho de él, me ha enseñado mucho, hemos hablado mucho de literatura y vengo encantada con él y agradecida de que haya aceptado esta invitación, también gracias a ti,
sí,
Pilar,
bueno,
por llamarnos.
Venido.
Bueno, Ángel de Castro es un estudioso de la filosofía y de la teología, es maestro. Fue técnico del área Bienestar Social de la Diputación de Valladolid y puso en marcha el Departamento de Animación Sociocultural con la creación de la Escuela de Animación, la Muestra Provincial de Teatro y las Aulas de Cultura, entre otros programas. Él ha sido jefe de programas de animación comunitaria, coordinador del programa de personas mayores de la Diputación de Valladolid, ha dirigido la revista La Voz del Aula y semanalmente ha colaborado durante 4 años en el programa Ser Mayores de Radio Valladolid, Cadena Ser. Entre otros libros, tiene varias publicaciones, voy a citar solo algunas: La Gran Desbandada, Cuadernos para el Diálogo, en el 77. En el 86 la Diputación de Valladolid le publicó La Animación Sociocultural. Él es una persona muy, muy entregada, muy dedicada y muy entendida en la atención a los niveles culturales y docentes de las personas mayores. La Editorial Popular en el 87 le editó Aulas de Cultura en el Medio Rural. La Diputación también Aprender a Envejecer. El Grupo Editorial Universitario de Granada, con ellos publicó el diario interactivo Pensando en las Personas Mayores. También este grupo editorial publicó Proyectos de Vida a partir de los 50 y más. En Salamanca, Amarú le publicó Diario de un Jubilado Impaciente. Y el poemario que ha traído y del que nos va a leer, luego le diré que nos lea alguno de los poemas, Al aire de los días, al hilo de las noches. Después hablaremos de lo nuestro, de lo que tenemos en común, pero eso es para el final. Actualmente imparte talleres de lectura y escritura creativa y principalmente para eso es para lo que le he dicho, si quiere venir a hablarnos de ello. Yo en principio voy a decir a la audiencia cómo vamos a organizar, para que se sepa de qué vamos a hablar. Vamos a organizar esta hora de charla en tres espacios. Por una parte, él nos va a leer ahora unos poemas, porque esto es de poesía, y como es de poesía, pues hay que leer, ¿verdad? Y él nos va a leer de su poemario algunos poemas que él tiene seleccionados ya, del poemario Al aire de los días, al hilo de las noches. Pero después, yo le voy a hacer una entrevista, porque es absurdo, no me sale hacer una entrevista, Ángel, una charla. Y hablaremos, le voy a hacer la pregunta tópica, la típica: ¿qué es para ti la poesía? Y bueno, aunque parezca un tópico, para él seguro que la poesía es diferente o lo mismo, o de otra manera lo explicará, lo que la poesía es para ti, lo que la poesía es para mí. Pero desde la perspectiva de lector de poesía, él es un gran lector, no solo de poesía, de prosa, es un lector incansable y da gusto dejarte aconsejar. ¿Qué es para él la poesía como lector y como autor? Hablaremos de esto. Y después hablaremos de su poemario. Después, el principal tema que nos trae aquí es el taller de escritura. Él es docente de talleres de escritura, tiene una trayectoria y ya tiene muchos años hablando de esto con las personas mayores, jóvenes, pequeñas, y nos va a decir qué es un taller de escritura. Vamos a hablar de esto, sobre todo. Después hablaremos del verso alejandrino. Porque una vez vinimos aquí, hace yo recuerdo de haber estado aquí en esta radio contigo hablando del haiku, ¿verdad? Me parece que ya estuvimos hablando del haiku, pero hoy vamos a hablar del haiku al final, pero en principio vamos a hablar del alejandrino para ver las diferencias formales de contenido y demás que se pueden dar en un verso tan largo y cómo se puede dar lo mismo, la misma esencia en un verso tan breve como el haiku. Hablaremos de autores del modernismo y de la generación 98, autores de alejandrinos. Y después yo también leeré algunos alejandrinos, algunos poemas que he traído de versos alejandrinos. Finalmente, en la última parte del programa, es cuando hablaremos de lo nuestro, de un proyecto común que tenemos, y eso será para el final. Bueno, dicho esto, y ya más o menos orientándonos por dónde van a ir los tiros y de qué vamos a hablar, Ángel, responde al tópico, hijo. Responde al tópico. ¿Qué es para ti la poesía? Como lector, como autor, cuéntanos desde cuándo escribes, qué temas te interesan, qué formas te interesan, y léenos de tu poemario lo que te parezca bien. ¿De acuerdo?
Bien, muy bien. Antes, muchas gracias, Pilar. Gracias, Gloria. Tan amables. ¿Qué es para mí la poesía? La verdad es que desde adolescente y joven, la he rondado y me ha rondado, y apenas nos habíamos encontrado hasta hace muy poquitos años, hasta hace 4, 6, 8 años. Había hecho algunos pinitos, pero nada más, siempre rondándonos, hasta que al final, pues, yo creo que teníamos que encontrarnos, porque yo empecé a escribir, pues siempre he escrito prosa. La verdad es que casi siempre con algún matiz poético, por eso de que siempre me ha rondado, hasta que al final pues llegamos a encontrarnos. He sido lector, soy lector fundamentalmente de ensayo y de poesía. Y ahora que tengo más tiempo, desde que me jubilé y me jubilaron, leo más novela también, pero siempre me he encontrado mucho mejor con la poesía y con el ensayo. Para mí la poesía pues es lo que fue para Machado, uno de mis grandes, y para Claudio Rodríguez, otro de mis grandes, menos conocido. Palabra en el tiempo, palabra aquí y ahora. Y con Claudio Rodríguez, júbilo, celebración, don, ebriedad, pero también denuncia y también compromiso con el aquí y el ahora para acercarme al maestro Machado, palabra en el tiempo, no en las nubes, sino en el aquí y en el ahora. Y también intentando, porque siempre lo que me ha llamado la atención era cuando encontraba una imagen, una metáfora nueva, una palabra virgen, no hollada, no dicha, no prostituida, no manipulada, que es el peligro que tenemos todos con las palabras, manipularlas tanto que las prostituimos, que ya no nos digan nada. La poesía tiene que tratar de rehacer, renacer, descubrir, potenciar, valorar lo que encierra la palabra, cada palabra en su más prístino, original significado. Y para mostrar un ejemplo que dice más que mil palabras, uno de los temas desde la prehistoria casi y desde la educación que hemos recibido, entonces para darle la vuelta al calcetín, para que esas palabras, esos significados, esos personajes tengan nueva vida, pues me atrevía a seguir, que es lo que suelo hacer, sigo a los mejores, me siento a su sombra. La inspiración viene cuando estás trabajando, cuando estás leyendo, cuando estás con sentidos abiertos, vas paseando por la calle, pero sobre todo cuando estás leyendo, cuando estás escuchando. Entonces recibes un verso, una metáfora y te llama la atención. Yo, leyendo a Francisco Brines, uno de los últimos de la generación del 50, con Caballero Bonal, de los más grandes poetas actuales, me llamó la atención y me sacudió de alguna forma. Leí estos dos versos: no he renunciado al mundo, y si la carne es Satanás, le amo. Y dice, hombre, hay que seguir la pista. Y me permití el lujo de titularlo Mis amigos, el demonio, el mundo y la carne. Fueron los grandes enemigos de mi infancia domesticada y de nuestra niñez de miedos y sobresaltos. Demonio, mundo y carne. Con el mundo me he ido desposando a medida de mis sueños y desvelos, trabajos y no pocos amores y desengaños. Pero es mi mundo y le amo. No dispongo de otro. ¿Cómo no amarlo? Mi carne no es distinta de mi alma, mis caricias y la ternura que late en mis adentros y brota a flor de piel cuando a mi lado pasa otra carne cálida y cercana. Mi carne es mi mejor amiga, aun cuando haya tardado tiempo en descubrirlo, y el demonio no tiene por qué ser como nos lo pintaron, porque no deja de ser un ángel, pleno de luz y rebeldía. Y en un momento de lucidez y madurez supo decir, te quedas con tu cielo. Y porque prefirió su vida y sus senderos, le amo. Y le considero amigo y maestro. Y vio Dios que todo era bueno y digno de ser amado. Y una nota al final. He tardado tanto en convertir a los tres enemigos en buenos amigos que me han salido miles de canas en el empleo.
Pero te llevas bien con ellos, ¿no?
Me llevo bien con ellos.
Muy bien. Sí. De eso se trata.
¿Cómo no me voy a llevar bien con mi cuerpo, con mi carne, todos nosotros, y con el mundo, si el mundo es... ¿Quién es el mundo? Mi madre, mi padre, mis amigos, Gloria, Pilar, lo que nos rodea. ¿Cómo no amar a este mundo que es el mío, que es el nuestro? ¿Cómo hacerlo enemigo? Por Dios, santo Dios. Y el demonio, vete a saber. Un ángel rebelde, y en ese tono de rebeldía ahí estamos un poco... Después de haber sido tan obedientes durante tantos años, en mi caso, hasta que un día dices, ya está bien, y entonces te haces enemigo de él. Y después, otro ejemplo, para conectar ya con un poco lo que nos ha anunciado Gloria, los alejandrinos. Yo generalmente hago poesía de verso libre, generalmente, pero a veces, ¿quién no se mete con un romance o con unos endecasílabos, un soneto, o con los alejandrinos? Bueno, pues un poco siguiendo también uno de nuestros poetas más modernos, más actuales, Benjamín Prado, leí un poema suyo y me quedé solamente con este primer verso. Hace falta la noche para ver las estrellas. Entonces cogí el hilo me puse a escribir cinco estrofas de alejandrinos, tres alejandrinos cada estrofa, y termina la estrofa en un hectasílabo. Hace falta la noche para entrar hasta el fondo y contemplar las cosas o todo el resplandor de la vida al desnudo en su apasionamiento. Hace falta la noche. Hace falta la noche para ver la luz diáfana de verdes manantiales, vagando con la luna y despertar borrachos de amanecer y rosas. Hace falta la noche. Hace falta la noche para encender los sueños de los niños del mundo. Nada importa la edad. Estarán los de 9, 50 y los de 100. Hace falta la noche. Hace falta la noche para querer hasta el fondo del óxido y la arena y te quieran a muerte sin pretender llevarte a ningún huerto sellado. Hace falta la noche. Hace falta la noche para ver las estrellas, descansar de codicias que mueren tristemente y gozar nuevamente de cielos y de tierras. Hace falta la noche.
Bonito, me encantan los alejandrinos. Bueno, me gusta.
Pues si quieres, pasamos
quiero,
un poco y
mira,
hablamos de...
Sí, nos vas a hablar, por favor, un poquito de este taller de escritura que yo he conocido porque cada año cuando termina el curso... Él nos invita, a María Jesús Prieto y a mí, nos invita a hacer algo. Yo leo poesía y María Jesús pues nos hace una exposición de fotografía. A veces que están relacionados, él busca un tema. Por eso este año ya estamos preparando lo del mes de mayo. Ya vamos de avanzadilla y este año hablaremos de alejandrino. Pero quiero que nos cuentes de tu taller. ¿Quiénes participan en tu taller? ¿Con qué intención lo hacen? ¿Cuál es el programa, los objetivos, qué actividades, etcétera?
Vale.
¿Si predominan hombres, mujeres? ¿Qué
bien,
les interesa?
El taller es otra historia. En este momento es una de las actividades más satisfactorias que me he encontrado en mi vida. También me rondaba de tal forma que cuando hace ya años, 20, 25 años, yo estaba... En pleno trabajo de dinamización cultural, animación comunitaria y daba charlas o cursos, pues también la forma de iniciar muchas veces las sesiones era a partir de la poesía o a partir de hacerles escribir poesía gente que nunca había escrito nada. Y en su día, precisamente en el origen, uno de los programas que pusimos en marcha en la Diputación Provincial de Valladolid, las aulas de cultura, una de las primeras sesiones, porque se inició en Renedo, en un pueblecito de Valladolid, del Valle Esgueva, y lo inicié yo precisamente, después adquirió importancia y en este momento hay 120, 140 aulas con 20, 20 y tantos técnicos de cultura. Bueno, pues con un grupo heterogéneo de jóvenes, adultos, hice un primer experimento para probar, y con ese principio sigo, de que todo el mundo es creador, de que la creación no está reservada ni para los dioses, ni para los genios, ni para los un grupúsculo de escritores, porque por ser hombre y mujer ya somos creadores, y podemos crear, de la nada algo. Yo lo digo siempre en las primeras sesiones de los talleres que imparto, que de una página en blanco, un papel en blanco que no es nada, prácticamente nada, si escribimos un haiku, un poema, una carta, un escrito, un cuento, un microrelato, se ha convertido en algo que puede ser digno, que puede ser importante y que sobre todo es algo salido de nosotros. Y para muestra un botón, aquella primera sesión para mí, que a partir de allí, después a los 20 años es cuando me he permitido el lujo de meterme en esta aventura de coordinar, más que dirigir, coordinar estos talleres de escritura creativa y animación a lectura. Bueno, pues ¿a qué fue el primer momento? Y para demostrar que todo el mundo puede ser poeta, puede ser creador, puede escribir y encontrar la satisfacción enorme cuando ha escrito algo y hay alguien, ese es el segundo principio pedagógico clave, hay alguien que respalde eso y que diga qué bien lo has hecho. qué bien, aunque sea flojito, pero la frase sagrada para mí, y en estos talleres de llevamos ya 5 años, la primera frase, la primera palabra que se les dice, que yo les digo a los alumnos cuando escriben todos los días algo, qué bien, muy bien, pero después está, hombre, podría haber hecho mejor, no repetir tanto la misma idea, etcétera, etcétera. Lo primero, bien. No habían escrito en su vida una poesía, nada. Tuvo lugar, digo aquí en la introducción, hace años en la primera aula de cultura de la provincia de Valladolid. Fue suficiente un clima adecuado de libertad y concentración para que surgiera el milagro. El tema era, yo soy un árbol. Que durante 3 o 4 minutos hicieran silencio y hacia adentro se personificaran, y personificaran al árbol. Yo soy un árbol, yo me identifico con el árbol. Puse un poco de música de fondo, podía ser primavera, verano, otoño, invierno, en cualquier momento de las estaciones los árboles pueden ser bellos si les miramos desde el punto de la belleza. Y rápidamente se pusieron a escribir. Les dije que hicieran una cosita corta, un poco imitando un poema. No habían escrito nunca nada. Dos jóvenes, alrededor de 20, 22 años las primeras, y una señora de unos 45 o 50 años, la tercera. Y ves cómo después yo he jugado un poco con esto, cómo nos reflejamos en lo que hacemos. Solamente con decir buenos días o dar la mano ya estamos manifestando quiénes somos. No digamos si escribimos 4 o 5 versos.
Sí, perdón, Ángel, eso que nos vas a leer ahora es en los textos originales que escribieron estas...
Los textos originales, de ellas. Son muy cortitos.
Sí, sí.
Yo soy un árbol, pequeño, menudo y frágil, distinto pero a mi manera, igual que un niño, igual que un adulto, mirando los días, mirando las noches, pero siempre ahí, inmóvil. A veces solo, otras no. Pero solo eso, un árbol, Marimar, una chiquita, la única que tenía estudios de bachiller. Otra que se había quedado sin la escuela primaria únicamente, y la señora también adulta igual. Me encuentro en medio del campo, siento miedo, soledad, no encuentro a nadie cerca de mí. El viento sopla fuerte, la noche se acerca, grito con toda fuerza, os necesito.
¡Qué bonito, qué bonito!
Una maravilla, se está manifestando quién es, claro, detrás de ese árbol, ella es su árbol, ella es ese árbol.
Hermosura.
Os necesito. Y la siguiente, Maripaz. Yo soy un árbol alto, para que el viento me dé en mis brazos verdes. Soy un árbol en medio del campo, donde estoy solo y acompañado, donde nadie me habla y todos me cuentan, pero eso soy. Solo un árbol en la vida.
Esto demuestra que a veces no hace falta contagiarse de excesivos conocimientos sobre literatura para poder escribir con sinceridad, con naturalidad y con verdadera vocación.
Pues esta es la historia, sí, sí. Esta es la historia de estos 4 últimos años, estamos en el quinto curso, por dar una idea de por dónde empezamos, desde lo más sencillo hasta un poco lo más difícil. Pero también algo muy importante que digo, porque hay algún licenciado, algunos maestros, que hay gente que no tiene ningún estudio. Y yo les suelo decir que si en ese taller, no por mí, lógicamente, sería tonto, no por mí, pero si allí estuviera Machado o García Lorca, podrían estar en ese taller. No porque ellos les enseñara nada, sino porque ellos les enseñarían mucho. Y ahí está, a veces hay un poco de puede haber una cierta competitividad o un poco sentirse alguien anulado porque nunca ha escrito y ve que alguien escribe muy bien. Y yo tengo que estar siempre ahí al tanto diciendo que no vamos a competir ni a ser el mejor, sino a ser el mejor de uno mismo. A que cada cual dé lo mejor de
sí. Qué importante es eso.
Claro, y aprender.
Cada cual dé lo mejor de sí.
Claro.
Y entonces volvamos desde... Empezamos con pues este tema del árbol. Más fácil todavía, que cada uno diga, y entonces decoramos la habitación en donde estamos, el aula, que cada uno piense en un árbol determinado, en árbol que más le guste, y lo dice, y hemos creado un bosque, pero después damos un paso más y te identificas con el árbol, se puede llegar a hacer ese poema.
Fíjate, yo bueno. Según has leído esto último, el chopo. El chopo, sí. Cuando el árbol alto, a mí me encantan los chopos.
Claro. Cada uno va viendo su árbol y se va identificando un poco. Y el tema es profundo, porque la manera en que nos identificamos con la naturaleza, más amamos la naturaleza. ¿Y qué somos nosotros? Una célula, una partícula muy pequeña de esa naturaleza, de la cual tomamos y somos parte. Bueno, pues los temas van desde los más sencillos, las letras del abecedario, les pongo siempre, suelo ponerles ejemplos de escritores, hacemos lectura, analizamos textos y a partir de ahí, bueno, pues ellos se arrancan un poco a escribir y después me gusta que durante la semana eso lo cultiven, lo corrijan, añadan, quiten y de forma que a la semana siguiente leamos ya un poco el texto limpio. Los temas van desde las letras del abecedario, ¿qué te dice a ti? La A, la B, la C, con algunos ejemplos, cada uno dicen un montón de cosas. Relatos de acordeón, que consiste en una especie de juego en grupo, cada uno empieza el relato, dos o tres líneas, el otro sigue y se va creando una especie de eso, relatos en acordeón. Diario de una semana, mi primera vez, ¿qué pasó? La primera vez de la que te acuerdas, ¿qué sucedió aquella primera vez? Siempre para todos nosotros hay una primera vez. Posiblemente teníamos 3, 4, 5 años. ¿Cuál fue la primera vez? Historias de pueblos abandonados, un paseo por la ciudad, retrato de personajes, arquitectura humana. En este caso, si yo fuera una casa, ¿qué casa sería? A partir de un artículo de un amigo nuestro, un gran escritor, Luis Alonso, escribió un artículo precioso, él imaginándose una casa. ¿Qué casa era él? Les leí el artículo, el texto, y después cada uno de ellos hicieron, si yo fuera una casa, ¿qué casa sería? Un listado de grupo con frases literarias de las cosas más agradables de nuestra vida, a raíz de un artículo de Manuel Vicen, que lo había retomado de un budista. No pensamos en las cosas que nos harían felices a lo largo de nuestra vida. Sería bueno que hiciéramos un listado y veríamos cómo hemos sido felices durante muchos momentos de la vida. Bueno, pues hicimos una especie de poema alargado con los momentos felices de la vida de cada cual. Una segunda parte del Lazarillo de Tormes. Leímos el Lazarillo de Tormes, es cortito, se puede leer en clase, y después intentaron escribir una segunda parte con el personaje del Lazarillo de Tormes en otros entornos. Los viejos oficios, ¿por qué es tan lento el caracol? A partir de un Luis Sepúlveda, su nieto le pregunta a Luis Sepúlveda, este escritor chileno, y abuelo, ¿por qué son tan lentos los caracoles? Y le dijo, no le contestó, bueno, pues lo pensaré y ya te relataré un cuento de por qué son lentos los caracoles. Hicimos unos escritos sobre eso. Una mirada atenta a las cosas de la casa, mi primer maestro, las memorias de mi niñez, como son los alumnos que comparten ahora conmigo estos talleres, son adultos y mayores, menos 3, 4 que son chicas jóvenes, el resto son adultos y personas mayores. Lo que más les motiva es, lógicamente, su infancia, la adolescencia, sí, la juventud, claro, el pasado, el ayer, donde la memoria está más fresca.
Claro.
Y entonces, hacer una mirada atenta a su casa, a la casa de la infancia, a su abuelo, a mi primer maestro, las memorias de mi niñez y de juventud, tiene mucho, mucho arraigo y es fuente de motivación para todos ellos. Los últimos temas en los que hemos estado, si yo fuera río, ¿cómo sería? Seres creados por nuestra imaginación, me lo decía mi abuelito, y el binomio fantástico, un poco guiados por Gianni Rodari, un maestro y escritor italiano que escribió el libro de la fantasía, que es un libro muy, muy, muy querido por los talleres de escritura. Uh-huh. Binomios totalmente en donde haya conceptos, palabras o seres totalmente diferentes, distantes. Una zanahoria en bicicleta. Bueno, pues cada uno se imagina un poco una aventura de la zanahoria en bicicleta. Y bueno, con lo cual se potencia la imaginación. Para terminar, bueno, el año pasado, hace 2 años, a través de que, sobre todo Gloria y yo, estábamos bastante liados con los haikus, pues me atreví a iniciarles en los haikus, y se han hecho durante 3, 4 sesiones el año pasado, hace 2 años, y este año también haremos algunos, pues también, y han hecho haikus realmente preciosos. Y ahora, este año vamos a dar un paso más. El año pasado también hicieron algún romance, pero este año vamos a meternos un poco con el metro largo. Y una sesión se titula De la levedad del haiku, un poco de la simplicidad del haiku. Veremos la endecha, las jarchas también, el madrigal, un poco la majestuosidad del endecasílabo o del soneto y de los alejandrinos. y un poco por ahí iremos este año, a partir también de una selección de fotografías para ponerle pie de foto, escrito sobre esa fotografía, que en algún momento serán relatos, microrelatos o poemas, etcétera.
Bueno, pues qué interesante las escuelas de esto, el taller de escritura, ¿no?
Es interesante lo que nos has contado, Ángel. Yo te iba a hacer una pregunta muy breve, porque vamos a hacer una pausa. Una pregunta breve y una respuesta clara. ¿Se puede aprender a escribir o es una destreza innata? Esta es la pregunta del siglo.
Sí, claro. Y no es fácil contestarla, no, pero yo no creo que hay unos dones, unas cualidades innatas.
Sí.
Pero que incluso esas cualidades y esos dones hay que desarrollarlas.
Sí.
Pero no está prohibido ni está determinado para que nadie. Yo creo que desde que es curioso, y esto hay que decírselo a todo el mundo, desde que tenemos, mucho antes del uso de conciencia, desde que tenemos un año, todo el mundo, afortunadamente, el ser humano, nos distinguimos de los animales, hablamos. Si tenemos un lenguaje, y muy rico a medida que vamos creciendo, tenemos un lenguaje oral rico, ¿por qué no vamos a tener un lenguaje el mismo escrito? ¿Porque nos faltan esas herramientas o porque no nos han educado como no nos han educado en música, ni en colores, ni en pintura? Si hubieran desarrollado y nosotros hubiéramos desarrollado nuestra capacidad de escritura, todos llegaríamos a tener un cierto don, un cierto don de escritura. Es decir, pueden hacerse con algo. Es decir, claro. Ser Lorca, o ser Whitman, o ser Machado, algo tenían estos hombres.
Claro.
Algo tenían estos hombres.
Sin duda.
Y no se trata de llegar a ellos. Se trata, como decía al principio, de llegar a lo que yo tengo que llegar. Y yo también puedo expresarme cantando, en lugar de oír cantar solo. Puedo expresarme en pintar, en lugar de solamente ver museos y ver cuadros. Puedo llegar a pintar. No ser Picasso, pero puedo llegar a desarrollarme en la pintura. Y yo creo que en escritura podemos con más facilidad, porque dominamos el lenguaje desde que hemos nacido.
Muy bien. Pues dicho esto, ha dicho que podemos llegar a cantar. A mí me has dado mucha alegría, porque ya sabes que estoy en ello y ya estoy deseando aprender.
Y llegarás.
Ya verás. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, ¿no, Pilar?
Sí.
Y luego vamos a leer alejandrinos. Luego vamos a ir a lo práctico. Bueno, proseguimos la emisión. Estamos emitiendo desde Radio Colores y nos pueden sintonizar en 107.7 de la FM y también en la web radiocolores.es. Seguimos, tal como dijimos antes, hablando de alejandrinos. El alejandrino es un verso largo, es un verso de arte mayor, de 14 sílabas. Se supone que se llama alejandrino porque tiene sus orígenes en Francia, en el siglo XII, y el primer poema que se conoce en versos alejandrinos parece ser que su autor se llamaba Alexandre, se llamaba Alejandro. Entonces, de ahí parece ser que ese es el origen. Esta manera de escribir, esta forma de escribir, de verso de arte mayor tan largo, fue común en el Mester de Clerecía durante la Edad Media, renace en el modernismo y en la generación del 98, y su forma es larga, pero hay un hemistiquio a la mitad, es decir, está formado por dos heptasílabos juntos. Estos heptasílabos no admiten que haya una sinalefa entre el último y el primero, sino que tiene que haber una pausa, tiene que haber un hemistiquio. Esto es lo que dice la norma, pero vamos, todo esto después las vanguardias hicieron y deshicieron de la poesía a su antojo, porque este alejandrino clásico cae durante la búsqueda de la novedad formal en las vanguardias del siglo XX. Quiero decir que uno acaba por cansarse del ritmo machacón del romance, del ritmo machacón de la... Se queda muy viciado un verso que se repite tantas veces, que repite el mismo ritmo, la misma forma, y para eso están las vanguardias, para romper con ello, para modificarlo, para cambiarlo, pero luego siempre volvemos a la tradición, siempre. Y de hecho, ahora vamos a leer unas estrofas haciendo un poquito homenaje, veníamos pensándolo Ángel y yo, haciendo un poquito homenaje a las tres heridas de Miguel Hernández. Miguel Hernández escribió aquel verso tan antológico de las tres heridas, llegó con las heridas de la vida, de la muerte y del amor. Y he recogido de Antonio Machado un ejemplo de su retrato para hablar de la vida con alejandrinos. A ver, Ángel nos va a leer un poquito de Machado.
Sí, dos estrofas nada más de su autorretrato. Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro donde madura el limonero. Mi juventud, 20 años en tierra de Castilla, mi historia, algunos casos que recordar no quiero. Y termina su autorretrato con esta estrofa de alejandrinos. Y cuando llegue el día del último viaje y esté al partir la nave que nunca ha de tornar, me encontraréis a bordo ligero de equipaje, casi desnudo, como los hijos de la mar.
Muy bello, ¿verdad? Siempre es moderno Antonio Machado, siempre. Pues de Carlos Marzal, por coger un escritor moderno de la última poesía, de la poesía española reciente, se me ocurrieron unos alejandrinos, y también para justificar que el alejandrino, a pesar de ser un verso que tuvo su origen en la Edad Media y que pertenece a las formas clásicas de la poesía, de la métrica y de la medida, pues pervive todavía, y ya dije antes que se retoman otra vez los metros tradicionales y las estrofas tradicionales. Y aquí Carlos Marzal escribió In Memoriam una elegía que dice: evoco su figura en la noche crecida, en un bar, entre amigos y música estridente, alargando en exceso su charla intranscendente, mientras apura un vaso ya corto de bebida. Sus conocidos cuentan que malgastó el dinero en hijas de familia y en ángeles enfermos, por romances plomizos, por amoríos yermos, también por puro amor trastero. La parte del dolor que le otorgó el azar trató de soportarla sin disgusto excesivo, así que por la dicha no dio gracias altivo, pues lo que merecía no quiso mendigar. Bueno, es más largo este poema, pero por no alargarnos más vamos a dejarlo ahí. Quise solo hacer un ejemplo de cómo se puede escribir una elegía siguiendo este ritmo clásico, y como Carlos Marzal, que es un maestro de la poesía, alguien ha comparado este poema con los textos, los poemas y los sonetos del conceptismo de Quevedo, por la síntesis y por la capacidad que tiene para hacer una burla de lo más tétrico de la vida, que es la muerte, para hacer una risa de ello, y también para hacer un campo léxico muy rico, utilizando una polisemia muy muy valiosa en la poesía y muy de agradecer. Siempre nos gusta ir a Carlos Marzal, ¿verdad? Como ejemplo del amor, el amor siempre es poético, el amor siempre es triste, el amor siempre está aquí. Como ejemplo del amor hemos cogido lo más significativo para mí de los versos, del verso de la poesía amorosa, que es el poema número 20 de Pablo Neruda, de las 20 canciones de amor y la canción desesperada. Y si Ángel nos haces el favor, nos lees un poquito.
Sí, quizás sea el poemario más leído en el siglo XX.
Seguro.
Y este poema 20, el poema 20 más todavía. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Yo la quise y a veces ella también me quiso. En las noches como esta, la tuve entre mis brazos. La besé tantas veces bajo el cielo infinito.
Yo la quise y a veces ella también me quería. Te pide el cuerpo seguir, ¿verdad?
Pide seguir. Claro, hasta el final.
Hasta el final. Bueno, pues esto es lo que hemos leído. Ahora a mí me da vergüenza leer lo mío, claro. Porque después de haber, tenía que haber sido al revés. Yo traía unos versos para ti, Pilar. Traía
Gracias.
Unos versos de amor. No suelo escribir de amor y no suelo escribir alejandrinos, pero me animé hace, bueno, un año a hacer verso largo, o más, quizás más de un año. Yo antes escribía en decasílabo, pero me atreví con el alejandrino en una búsqueda de una nueva forma y, bueno, en un reto que estás continuamente cuando escribes buscando, no repitiéndote, sino buscando cómo meter los temas que tienes costumbre de tratar, cómo meterlos en unos formatos, en unas formas diferentes. Y me alargué aquí. Escribí en el mes de abril del año 2014 un poema de amor, dividido en cuatro partes, por eso es un cuarteto, no un cuarteto como forma de soneto, sí, sino un cuarteto, es cuatro partes en las que se divide este poema, que se titula Versos para no morir de frío y que pertenece a un mini poemario que se titula Las estrellas de abril. Este poema es un recuerdo, es una reflexión sobre los amores periódicos, los amores repetidos. A veces uno se enamora de la misma persona o de otra o de quien le dé la gana periódicamente, entonces yo me enamoro siempre en abril. De nuevo las estrellas se encienden en abril con lumbre de tus ojos prendida de año en año. Cimbrea el tendido eléctrico con música energética, el baile recurrente prendido de unos hilos. Al cabo de los tilos, las lilas, la candela, perviven las estrellas en tu globo ocular. Clarean los impermeables azules con botones y abril enciende el cielo con lumbre de tus ojos. Tus ojos y mis ojos coinciden en el punto negro del agujero, denso como de níquel. Aquel ritmo magnético de tanto repetirse centrifuga mi blusa a tu revolución. No apagues el motor de las expectativas que bullen en abril con magma incandescente, iris denso de níquel, cálido como un nido, caliente como lava elevada a lo alto. Si yo te quise tanto como a una golondrina, libre con traje azul y una camisa a juego, vuelve en abril al barro caliente del alero, de la casa con sol en todas las ventanas. Calor en las pestañas, fuego del conceptismo lírico en los sembrados que piso por llegar a tiempo a esta cosecha. De estrellas está hecha la cama que en abril abre embozo de abrazos. Son los únicos lazos que cuido con esmero. Calor en los pulmones al verte aparecer, la inquietud en tus alas de plumas cristalinas, golondrina con traje, me lleva a tu plumaje que huele a la lavanda de abril en la ladera. Cógete a mi cadera como cosechadora que selecciona el grano y desecha los bálagos, como el barro que junta los lados del alero. Deja un respiradero que dure 12 meses... El ciclo que infinito como un ocho tumbado repite su trayecto hasta el punto de corte. Si tú y yo somos cómplices en la conformidad, háblame con voz baja, como a una mariposa de los versos de vaso que va de sauce en sauce. Entiendo los lenguajes cifrados en tu iris, a la luna de ámbar de sombras encendidas. Que dure un poco más esta lluvia de estrellas que emana de tus ojos y calienta mi noche. No falte un mes de abril en cada calendario, ni querencia a la luna en cuarto permanentemente a disposición de una estrella fugaz. La aurora boreal es tan breve en abril que entiendo por qué escriben los poetas de amor.
Qué bonito.
Esto es todo lo que ha dado de sí.
Yo discrepo contigo porque esto no lo escribe cualquiera, ¿eh? Aunque vaya a taller de literatura, taller de escritura.
Tampoco vayamos ahora.
Eso es cierto.
Bueno, hemos hablado de la vida, de la muerte y del amor en Alejandrinos. Y hemos comparado un poco los contenidos, los recursos formales, no lo hemos hecho todavía, vamos a compararlo, los contenidos, los recursos formales con la brevedad del haiku, porque ahora vamos a hablar de lo contrario. Ahora vamos a hablar de haikus, de un proyecto que tenemos en común, Ángel y yo. El alejandrino es un verso largo y parece que por ser largo da para muchos recursos, pero no por ser más largo es más productivo. Quiero decir, el haiku es una estrofa, para quien no lo sepa, el haiku es una estrofa de 3 versos, de 5, 7 y 5 sílabas, el primero 5, el segundo 7, el tercero 5. Es una estrofa que tiene su origen en el siglo XVII, más o menos, cuando Basso lo puso de moda en los jardines de té japonés. Era un señor que tenía tiempo libre para hacer esto y una sensibilidad especial para captar los instantes del haiku. El haiku, ya hemos hablado aquí de él, recuerdo que una vez me invitaste para hablar de ello, y bueno, ha ido dando vueltas, se ha extendido por toda la historia de la literatura de todos los países, sobre todo los países latinos, de todos los países interesados por la literatura y por la poesía, Y aunque en principio los temas que abordaba el haiku eran temas relacionados con la naturaleza, con los instantes, con la brevedad, con la belleza de lo breve, la hoja que cae de arriba del árbol del cerezo, la rana que salta, el sonido de la rana y todo esto, sí que es verdad que luego evolucionó y en Latinoamérica, por ejemplo, tuvo su momento también de gloria. Y este escritor, ayúdame que se me va de la cabeza,
Benedetti
escribió un libro de 200 haikus, sí. Y algunos de ellos ya no solo abordaban el tema de los instantes, sino que hizo haikus de compromiso, haikus comprometidos, socialmente comprometidos. O sea, las estrofas, el haiku, la forma sirve para hablar de todo y quedarnos en que allí no se pueden utilizar verbos y que ahí no se puede hacer hablar de otra cosa que no sea la rana y la flor de cerezo, pues hombre, se podrá extender y se podrá, no hay que limitarlo tanto, que el haiku es una estrofa muy bella para poner contenidos interesantes, contenidos comprometidos y los contenidos que le interese al autor. Nosotros tenemos en proyecto, seguramente la editorial Playa de Ácaba, seguramente, pues estamos en tratos con ellos, para editar un libro estas Navidades a dúo, un libro entre los dos. Este libro, que seguramente se titulará Haikus o el arte de mirar, si es que la editorial está de acuerdo con esto, pues este libro estará ilustrado con unas preciosas ilustraciones de Enrique Salas, de un amigo nuestro, que nos ha pillado la idea, nos ha escuchado, nos ha entendido, nos ha atendido y lo tenemos ahí, dale que te pego al lapicero, porque nos ha hecho unas ilustraciones muy adecuadas, muy acertadas, simples y sencillas, tanto como lo es el poema al que van dirigido. Este libro de haikus contiene tres, cuatro partes. Una parte es los haikus de la escuela primaria, que ya traje yo aquí, sí, en su día. Otra parte es los haikus del cuarto creciente. Otra parte son los haikus de Ángel, que él pondrá los títulos que le convenga a su poemario. Él verá los haikus, cómo los va a organizar y cómo los va a titular. Y luego nosotros hicimos en su día, no lo hicimos, en realidad esto fue una casualidad. Yo había escrito unos haikus sobre el amor y Ángel y yo leemos nuestras cosas, quedamos y nos leemos los textos y opinamos y nos criticamos y todo esto. Y entonces dice Ángel, anda, pues yo tengo también unos haikus de amor en casa que parecen respuestas o parece que podríamos hacer un diálogo con estos, con los tuyos y con los míos. Y nos juntamos, él cogió sus haikus, yo cogí los míos, y fuimos haciendo una conversación, fuimos mirando a ver cuál de todos tenía respuesta o podía ser pregunta del otro para elaborar un diálogo. Y son estos haikus a dúo, unos haikus de amor, que en su día, pues, hicimos juntos y que, bueno, si te parece bien, los podemos
leer. Sí, estupendo.
Leer. Sí. Muy bien, pues a ver.
Y con esto terminaríamos.
Y ya con, ¿verdad?, esto terminamos, sí. Con esto ya terminamos, damos las gracias, luego nos despedimos y recordamos unas cositas, ¿vale? Bueno, ¿bailas?, me dices, retórica pregunta, ¿sabes que bailo?
Bailemos, pues, y que al amanecer siga la música.
Si yo tuviera cada mañana un cuenco de dulces brevas.
Están en flor los membrillos del huerto, es primavera.
Se fue la luz solamente una vez ese verano.
Cae la tarde, las sombras atemperan nuestra nostalgia.
No hay otros ojos como los tuyos, lucen con luz eléctrica.
Viene la noche, las estrellas se agolpan a nuestro lado.
Pan de centeno, torrijas en la mesa, tardes de azúcar.
¿Por qué no vienes? Está el huerto florido, la casa puesta.
De romería, todos con traje nuevo, pero su traje.
Dices que vienes con el vestido nuevo, pero no vienes.
Crece en mi cuarto creciente la inquietud de los domingos.
Amor, no tardes. Viene a prisa la noche, la calle duerme.
Voy a tus besos, los lluviosos bocados de sandía fresca.
Te daré el vino de mi boca sembrada de miel y besos.
Si la semana tuviera más domingos y menos lunes.
Dices que mueres de amor y no terminas de estar viniendo.
Dices que llueve para abrazarme dentro de tu paraguas.
Ven cuando quieras, el prado reverdece, canta la alondra.
Vamos al río y me retiro un poco de mis amigas.
Noche entre amigos, sinfonía de estrellas, dicha completa.
Toda la tarde me la pasé mirando tu bicicleta.
Por fin llegaste, la noche nos arrulla con verdes sueños.
Luna de plata, vieja, ¿qué estará haciendo mi amante en Lima?
Cruza un gorrión, espera y ya son dos. ríe la vida.
Tras la tormenta salimos al sembrado, la tierra huele.
Canta la alondra, llegó la primavera, nace la vida.
Por la ladera bajan la luna llena y una libélula.
No tardes, guapa, que amenaza tormenta y estoy muy solo.
Ya está sonando el vals de la gramola, me sube el pulso.
Vienes, amor, la casa espera ardiente con luces nuevas.
No da ni sombra la acacia de tu puerta cuando te asomas.
Abre la puerta a la paloma, al laurel y al fiel amigo.
Si no me sueltas voy a perder el tren y otros sentidos.
Cierra ventanas, arrecia el temporal, cuida la lumbre.
Esta ventana que enmarca dos estrellas y media luna.
Abre ventanas, mira pasar la vida y tú en ella.
Los pensamientos me llevan de tu mano hasta la huerta.
No pienses más, deja que los sentidos hagan el resto.
Cuando se encienda la aurora boreal, corto unas rosas.
Tu mirar dulce es caricia de seda para mis ojos.
Si no es amor, venga Dios y lo vea cómo me mira.
Anda y atrévete. Si tú me dices ven, lo dejo todo.
Pero dime ven.
Qué bonito. Bueno, aquí demostráis lo compenetrados que estáis los dos, ¿eh?
Más o menos, sí. Ya son muchos
ya
años.
Ya llevamos muchos años haciendo poesía y haciendo.
Qué bonito.
Dando recitales y compartiendo literatura, es verdad. Bueno, tú vas a hacer la despedida. Yo solo quiero decir que estamos muy agradecidos de que nos invites aquí. Muchísimas gracias. Voy a recordar otra vez.
Y nosotros de que vengáis.
Gracias. La sintonía 107.7 de la FM y en la web radiocolores.es. Esto se emitirá a lo largo de unos días, a partir de no sé cuándo. Ya sí. Lo dirá Pilar.
A partir del martes.
Creo que el próximo programa, o uno de los próximos, van a estar aquí mi compañera Amparo Paniagua.
Sí. Y César Valverde.
Valverde Luján. Él para hablar de su libro Desde el Trasluz y ella hablará de cuentos y otras breves. Verías que eso es su última publicación. Así sí. Que nada, bienvenidos también a ellos y hasta otro día, Pilar. Vale.
Pues gracias, Pilar, y muchas gracias, queridos oyentes.
Gracias por haber venido. El lujo ha sido el nuestro de poder contar con vuestra presencia. Ha sido muy interesante y luego pues intentaremos profundizar en lo que nos habéis enseñado, que no es poco. La lección de hoy ha sido magistral. De verdad que encantada de haberos tenido. Y a los escuchantes de Radio Colores, como ha dicho Gloria, y a los nuevos que os vayáis incorporando, pues ya sabéis que esto sale de vez en cuando, unas veces por la mañana, otras por la noche, así que sintonizar con Radio Colores en el 107.7 de la FM, y si no tenéis tiempo o estáis fuera de la onda que llega, pues vais a la web radiocolores.es y allí incluso lo podéis descargar. Así que, bueno, ya ha dicho también Gloria los invitados que vamos a tener en la próxima semana. Y hasta pronto. Aquí nos tenéis siempre dispuestos a cuando queráis venir. Nada, concertamos cita y encantados de escucharos.
Acá volveremos. Muchas gracias.
Hasta pronto.